Instalación es fácil. En Bigma de Largo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma de Largo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
La Tegua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Bon dia, siguem tots benvinguts ací a la seua casa, Ràdio Villarreal, al nostre magazín Protagonistes, que es comencem amb dues horetes per davant, a més avui no es queixaran perquè fa un dia meravellós. I el titular? El titular és que el Consell permet la reobertura d'interior de bars i gimnasos a la Comunitat Valenciana. Els interiors dels bars i gimnasos s'obriran al 30%, les terrasses al 100%. S'amplien els aforaments en les cerimònies i es reprenen les activitats de l'oci educatiu. Després dels esports, ampliem la informació. Igual de meravellós que el dia ve avui el nostre company Víctor Rubio, que avui se li ha fet xicoteta la porta per entrar, no?
0-2. No sé si el dia de Sant Josep és festiu o no, però crec,
sí.
Crec que per a mi no serà festiu.
No, jugues, no?
No, crec que estarem altra volta traient boletes.
Ah, traient boletes. Doncs bé, sereu els que estareu així, al capdavant de tots, eh? Jo, si no t'importa, jo sí que me n'aniré a casa, eh? Que és festiu.
Complint totes les normes, eh? N'hi ha moltes.
Sí. A veure, a part d'aquest 0-2, sí, o vols parlar-me més d'aquest 0-2? Perquè jo crec que voldràs parlar-me més d'aquest 0-2.
Bueno, gran recuperació de l'equip i això era el que necessitàvem, crec. El que tots veníem moltes jornades buscant. 0-2... També el Granada d'Espanya també va guanyar 2-0 al Molde, i això, la següent setmana, el dijous 18 a les 9 de la nit seria la tornada, si no passa res fora de lo normal, el dia de 9 ja dic que crec que estarem per així. Deixant dir que en Lliga el següent partit és el diumenge a les 6 i mitja contra l'Eibar en Eibar, a les 6 de la vesprada també començarem la retransmissió en esta casa.
Perfecte, o sigui que... I me demanes permís per dir alguna cosa, si tu tens tot el micro per tu?
En
lo que
tenis,
passa falta.
Tres semifinals, a les 2 de la vesprada en Dubai, Garbiñe contra Mertens, 4 de la vesprada, Bautista contra Rublev en Doha, i de matinada, perquè és en Mèxic, Sara Sorribes contra Buzkova a les 3 i mitja de la matinada.
I bàsquet no en tenim?
Sí, bàsquet també tenim. Va guanyar l'equip de Ricky Minnesota 135 a 105 als Pelicans. El derbi de la Florida, Miami 111 a 103 a Orlando. I Brooklyn 121 a 109 a Boston. Però no acaba així. Perquè també tenim un altre de la província. Fija't que té nomenada Bautista. Té nomenada Sara. Però tenim un altre de la província que també a ir la va liar. A part de Pau. A part de Pau que també la va liar a ir. ¿Quién? Es que Sergio García es líder en Florida.
Ah, qué ve, qué ve, qué ve. Ens agrada moltíssim esa notícia.
En 10.000 espectadors, ja el va guanyar en el 2008 i de moment va líder i, per exemple, li trau un avantatge de 7 gols a Ram, que és l'altre espanyol. Uh-huh. Per lo tant, de moment, la jornada d'ahir, molt productiva per a la província.
Que bé, ens alegrem moltíssim, no? Com no té que fer avui este sol, Víctor? Normal, normal, és que estem pletòrics.
Estem moltíssim.
Bé, i ara de què toca parlar, Víctor?
De les restriccions.
De les restriccions, no? Bé, doncs a partir del 15 de març, que és dilluns, i que estaran en vigor fins el 12 d'abril, tenim noves mesures de Covid-19. Respecte a l'hostaleria i la restauració, terrasses al 100% de la seva capacitat e interiors al 30 fins a les 6 de la vesprada i amb un màxim permès de 4 persones per taula. O sigui que així les novetats són que s'amplien les terrasses i així seran més grans i els espais estaran oberts a l'interior. Després, els centres esportius i piscines, reobertura al 30% d'aforament de gimnasos, pavellons, piscines e instal·lacions esportives d'interior. Respecte a quantes persones podrem quedar, limitació de grups en espais tan públics i privats, doncs 4 persones màxims en espais públics. Encontres en domicilis limitats al mateix nucli de convivència, o sigui que no poden vindre amics a casa. Oci educatiu. Es reprèn les activitats d'oci educatiu amb un aforament del 30% i en grups de fins a 10 persones. I cerimònies. Es podran celebrar amb un terç del seu aforament i un màxim de 20 persones a l'aire lliure i 15 persones en espais tancats. Recordem que s'aproxima l'època de comunions, batejos... Doncs bé... si ho reduïm al nostre àmbit més proper, sí que es podrà celebrar. Es manté el confinament perimetral del territori valencià, la limitació de mobilitat nocturna a partir de les 10 de la nit i el comerç obert fins a les 8 de la vesprada. Què et pareix, Víctor?
No, l'únic que suposo que serà per la Setmana Santa, però m'estranya que fiquen... les normes a tan llarg plaç, perquè crec que has dit el 12 d'abril.
Correcte, si
la cosa millorarà moltíssim, tampoc s'obriria un poquet més els interiors dels bars o...
Doncs no, perquè jo crec que el que volen evitar és que hi ha gent que potser amb la Setmana Santa tan propera es facin aquests encontres entre grups, no? Si tu alces un poquet el peu de l'accelerador, la gent... pisa a fondo i se'n passa, no? Jo crec que no volen passar-se de frenada ni confiar-se com van passar ja als Nadals i així a ser més cautes en aquesta ocasió. Esperem així poder evitar aquesta quarta onada de la que tant se parla, que no volem ni vore-la, ni català, ni res, no, Víctor?
No,
això està clar. Doncs bé, i com està per tant les xifres? Perquè encara que les xifres continuen baixant, recordem que baixarem amb aquestes restriccions la Setmana Santa. Doncs s'han notificat 300 casos nous de coronavirus a la Comunitat Valenciana en les últimes 24 hores. 16 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 663 persones ingressades, 50 a la província amb 7 pacients a l'UCI. S'han registrat 23 defuncions per coronavirus. Des d'ahir, una persona ha faltat a Castelló. Són ja 770 les persones que han perdut la vida a Castelló des de l'inici de la pandèmia i s'han registrat 6 nous brots des de l'última actualització, cap d'ells a Castelló. Respecte al tema de les persones que han faltat, i bé, no hem anomenat gens aquesta setmana que haguérem estat de Madalena, haguérem estat de festa, però també haguérem començat les falles. Doncs a la plaça de l'Ajuntament de València s'ha ficat un bebetero en forma de falla per commemorar, diguérem, a totes aquestes víctimes que han faltat durant la pandèmia a la Comunitat Valenciana, no? És un homenatge simbòlic i també per part del món faller, no? Així que ho podem veure aquest bebeter en forma de mà a les seues xarxes socials. Algo a comentar-me, Víctor?
No,
ell no. Ell sempre està així al meu costat fent-me companyia, però no em diu res. Doncs parlem de denúncies, de les denúncies que s'han ficat al febrer, perquè 100 de nou conductors passen a disposició judicial durant el mes passat per delictes contra la seguretat viària a la Comunitat Valenciana. A la província de Castelló es va actuar contra 8 conductors per mancar de permís o llicència, 4 per conduir sota els efectes de l'alcohol i 1 per conducció temerària. És que no aprenem, o sigui, ens segueix pareixent il·lògic que encara es produïsquen aquest tipus d'accions. Ara parlem de que la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal a la província de Castelló dedicat a cometre estafes i falsificació de documents en diverses poblacions del territori nacional. I bé, encara que ens pille a lluny, Víctor, una nova festa se ha suspès. I és la Tomatina de Bunyol, que recordem que es realitza l'últim dimecres d'agost. Però Bunyol ja ha decidit suspendre la seva festa més emblemàtica i promou una festa alternativa digital. Ja sabem que bé, les mesures de la Tomatina, jo crec que és que ninguna festa tornarà a ser la que era, veritat, Víctor?
Bueno, esperem que quan estiguem tots vacunats, sí.
Sí, però clar, aquestes aglomeracions de gent, veurem si les tornem a veure. Tu no creus?
Jo crec que les tornarem a veure.
Les tornarem a veure. Sí. Bé, siguem positius pel bé de tots. Després ens venim a un terreny més local. Parlem primer d'Onda, perquè s'ha liat amb l'aeroport de Castelló per a sumar competitivitat a les empreses del parc logístic. Ja vam xerrar a l'inici de setmana amb la portaveu del consistori i ens va comentar tots aquests projectes que tenen de parc industrial, perquè sabem que ara arriba una gran empresa, no? I jo crec que el millor que es pot fer és ficar tots els serveis al seu abast perquè estiga còmoda així en la nostra província. I ara ens n'anem a les Alqueries, perquè l'Ajuntament fa arribar a la Generalitat el projecte per a licitar la primera fase de la Casa de la Cultura. Més tard tindrem a la seva alcaldessa, que ens parlarà, no?, de quan es podria veure les primeres accions aquesta obra que porta parada ja més de 20 anys a la localitat. Després, Nules. Doncs Nules està d'enhorabona perquè la Generalitat Valenciana ha otorgat la declaració de festa d'interès turístic provincial de la Comunitat Valenciana a les seues festes de Sant Vicent. De fet, la festivitat destaca en aquesta localitat de la comarca per la celebració d'un cercavila protagonitzat per les cinquenes de la població. Es tracta d'un acte peculiar i singular en la qual carros engalanats amb cavalls recorren diferents carrers del nucli urbà fins a arribar al carrer Sant Vicent, on es rendeix tribut al Sant rodant una foguera. O sigui que enhorabona per a tots ells. I ara ja sí, aterrissem a Vila-real. I comencem amb les notes de premsa. La primera d'elles és de Compromís, que denuncia la lentitud de l'Ajuntament en el pagament de les ajudes parèntesis enfront d'altres municipis. Després, el Partit Popular, que recorda a l'alcalde José Benlloc que és l'únic alcalde de la província que va perdre dues vegades totes les ajudes europees per a la ciutat. I després tenim també un comunicat de premsa per part de l'equip de govern de l'Ajuntament. La secretària d'organització del PSPB, Míriam Caravaca, ha lamentat la mesquinesa i falta d'ètica del nou Compromís per Compromís en les seues recents declaracions sobre les polítiques de recuperació de la memòria històrica desenvolupades a Vila-real en els últims anys. Veurem si podem xerrar en alguns dels implicats, no?, d'aquestes acusacions diverses que s'han fet mitjançant notes de premsa durant tota la setmana, tant Compromís per Vila-real, ha sigut Compromís per Vila-real que les ha fet arrel d'unes declaracions de les que ja va rectificar l'Ajuntament per part de l'alcalde José Benlloc. Després, en àmbit de notícies, Vila-real converteix l'antiga estacioneta de la Panderola en la nova seu de Creu Roja amb una inversió de quasi 3.000 euros. L'alcalde José Benlloc va visitar la reforma, que està ja en la seva recta final, amb la presidenta de l'agrupació de Creu Roja, Carmen Galindo, al costat de tècnics i membres de l'equip de govern. Tenim les imatges a la nostra pàgina web per si volen vostès veure les imatges de com estàs començant a quedar aquesta estacioneta de la Panderola. I ja per últim, la policia local emprendrà una campanya preventiva en els locals d'hostaleria i restauració de la ciutat amb l'objectiu d'informar sobre les normatives en vigor per a la contenció de la Covid-19, fonamentalment en qüestions d'aforament, terrasses o horaris. Sí que és veritat que el bon temps fa que moltes persones, afortunadament, no, facin ús de les terrasses, dels serveis d'hostaleria, però és veritat que hi ha que tindre responsabilitat i ser prudents en el que es fa, perquè moltes voltes es veuen comportaments per part d'aquests clients que no són les que toca, com relaxar-se, no? I llevar-se la mascareta quan no toca. Doncs bé, pues serà la policia local durant aquest cap de setmana que es començarà a passejar-se per aquestes terrasses i veure que s'estan complint totes les mesures. Aixina, doncs no pagarem justos per pecadors, no, Víctor?
Això,
no? Doncs, Víctor està un altre món avui, no sé si no, què li passa, estava molt emocionat. Què te passa?
No,
te
vaig a dir, ja n'hi ha presidenta del Parlament en Catalunya.
Ah, què ha passat?
Laura Borràs.
Això és novetat, eh?
Votacions a favor d'Esquerra i de Junts, abstenció de la CUP.
Mare meva, com està el panorama polític, aquesta setmana? És que
tots sabem que la CUP volia eixa presidència.
Sí, 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 tots ho sabem, però és que els ànims estan molt caldejats aquesta setmana. Si et pareix bé, Deise, tu entres després amb Javi Mata per comentar-nos aquest triomf del Villarreal Club de Futbol i nosaltres ens anem a publicitat. I com no, entra primer que res la nostra companya Pilar Aleixandre.
Estás a la 92.2 FM.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Ahora más que nunca, descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito de Grupo Cooperativo Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar tus compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal. Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
La niña que llora en tus fiestas, pero nosotros con Pilar Alexandre no lloramos nunca. Al contrario, además es que hoy, ¿qué nos pasa? Es que yo creo que es el tiempo, ¿eh? Que nos da alegría, se nota que la primavera viene.
Pues eso será, María.
Eso será. Esperemos que sea eso, ¿no?
A ver, sí que es cierto que pues yo siempre suelo aparcar aquí en la plaza, en el parking, y cuando salgo de las escaleras, ahora es aquello de wow,
sí, sí,
sol,
sí.
Gente, sí, mascarillas, sí, sí. O sea, muy bien, muy bien.
Bueno, es cierto, por lo de las mascarillas, que nos gustaría ver más sonrisas, pero en los ojos se nos nota. En los
sobre
ojos
todo
se
en las patas nota. De gallo.
Bueno, en función, ¿eh?
Sí, está bien.
Bueno, nos ponemos un poco... Bueno, serías tampoco.
No, nos hoy, ponemos en harina.
En harina, ¿no? Hoy hablamos de espejos. Dirán, ¿qué nos vais a vender ahora de espejos vosotras dos? ¿Qué necesidad tenéis de eso? Hablamos de lo que nos gusta ver en las otras personas o lo que no nos gusta ver. Uh-huh. Porque eso también nos crea rechazos, en plan... Eso que estoy viendo en esta persona, no sé si me suena... ¿O no me quiere sonar tanto?
Sí.
¿Qué
sí,
nos pasa? Sí. ¿Qué nos pasa?
Hablamos de espejos, es decir, lo que habla de mí el exterior. Es uh-huh. decir, mi exterior que crea mi subconsciente, a mi medida, va hablando de mí. ¿Qué ocurre? Hay veces que yo me identifico, veo algo en otra persona que me resuena, que decimos ahora mucho, ¿no? Me resuena y es como que me veo reflejada, porque eso, por eso se llama el espejo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Me veo reflejada en ello, ¿no? Es algo que me llama especialmente la atención, ¿no? Es como que es un valor o un defecto que yo a lo mejor reconozco, ¿no? Normalmente suelo reconocer el valor.
Obviamente. Porque lo que no nos gusta no queremos reconocerlo.
Claro, o aunque a veces no, ¿vale? Pero es muy difícil reconocer el defecto. Uh-huh. Por eso yo muchas veces cuando... Y creo que en nuestros programas, nuestras conversaciones, también he comentado algunas veces, ¿no? De cuando tienes algo en el otro, especialmente que te rechina, ¿no? Y te pregunto, ¿y cuánto de esto hay en ti? Uh-huh. ¿Sí? Porque cuando rechazo tanto, tan visceralmente algo de otra persona, está bien pararme, está bien analizarme, a ver si es algo de mí que no puedo ver, ¿no? Porque no estoy acostumbrado.
Escucha, también puede ser una cosa que nos dé, es algo que vemos y que nosotros queremos. Que nos da envidia. ¿Eso nos puede pasar también?
Por supuesto.
En plan, critico eso porque digo, mírala o míralo, qué tal, que no sé qué, pero cómo hace esto. Y a lo mejor es que nosotros quisiéramos tener ese estilo de vida. Hmm. Esa tranquilidad o ese... ¿no? Hmm. Muchas veces criticamos la falta de interés de la gente. Y a lo mejor lo que estoy viendo es que yo quiero ser tan desinteresado porque yo me preocupo de todo.
Efectivamente. Es que a lo mejor lo que me está chirriando, esto que veo en el otro, en el espejo de mí, es mi carencia, ¿no? Ahora uh-huh. hablaremos de un par de espejos, por lo menos, ¿no? Porque hay varios tipos de espejos, ¿no? A lo mejor lo que está reflejando es eso que yo no tengo, ¿no? Esa uh-huh. carencia y que algo en mi subconsciente ha traído a esta persona a mi vida para que yo me vea ahí y me haga esa reflexión de decir, bueno, pues es una persona súper tranquila y yo lo que necesito en mi vida es tranquilidad, uh-huh. ¿vale? Y a lo mejor lo que me pone es que me pone súper nerviosa porque voy siempre como tirando de ella y arrastrando de ella y digo, es que no tiene sangre, es que no tiene... Y fíjate, es que se lo toma todo con tanta calma y me pone mala, pero ¿qué me pone mala? Que yo no soy capaz, a lo mejor, de vivir de una forma más calmada cuando sé que esto es bueno para mí. Es una opción, ¿no? Es una posibilidad, ¿sí? Cuando hablamos de espejos, María, el espejo más fácil, a lo mejor, de entender sería el espejo directo. Y ahora te suelto un poco de teoría, de chapa, ¿no?
Vale.
El espejo directo es cuando algo que ocurre fuera y lo reconoces... te das cuenta, evidentemente, de que está reflejando algo que también está en ti, ¿vale? Por ejemplo, estoy en una situación, bueno o malo lo que refleja, ¿no? De falta de respeto o de crítica, es decir, estoy viendo algo, por ejemplo, dos amigas que una está criticando a la otra, ¿no? Incluso que le está faltando al respeto a otra, incluso que no está presente, ¿no? Y veo ahí una situación de crítica. Y a mí esta crítica me pone enferma, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿cómo puede estar criticando? ¿Por qué me pone tan enferma? Me pone enferma porque, aunque yo no lo veo, a lo mejor, yo también soy crítica. Pero cuidado. Tal vez no sea crítica con el entorno. A lo mejor soy crítica conmigo misma, soy súper autoexigente. Uh-huh. ¿Vale? Y esto es un zasca fuerte porque esta persona me saca de mis casillas y lo que me está reflejando es lo autocrítica que soy conmigo misma.
Fíjate, es ilógico, ¿eh?
Totalmente.
O sea, me parece súper ilógico porque si yo veo esa actitud, yo creo que todo el mundo tenemos esa visión ahora en la cabeza de alguien que, ¿cómo se diría? Ha descuartizado delante a otra persona que no está, ¿no? Tal cual. Y siempre piensas que lo que te molesta es su actitud. ¿Por qué estás haciendo eso tan visceralmente, sin ningún tipo de pudor delante mía, que a lo mejor ni me interesa lo que me estás contando?
Claro, ¿cuánto hay en ti de ser criticona, de ser exigente con los demás, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí vamos a meter un poco, ahora estamos analizando un poco la crítica, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto hay de ti de ser criticador, ¿no? Uh-huh. Si tú realmente reconoces que no hay nada en ti de ser criticador, ¿cuánto hay en ti de autoexigente? Porque si realmente en tu reflexión no te reconoces como persona que hace lo mismo que tú estás observando que te chirría, fíjate si lo haces contigo. Si buscas siempre la perfección, si nunca es el momento de hacer porque no estás preparada, si nunca está bien acabado y siempre estás rematando las jugadas, los trabajos, todo para entregarlo o para, no sé, lo que sea, ¿no? Eres súper autoexigente. Hay una crítica también en tu vida, porque cuando la ves fuera, a ti te chirría, ¿no?
Qué curioso, me ha parecido súper... Porque, claro, cuando pienso en un espejo directo, yo pienso en, mira, qué bien, qué virtud más bonita tiene esta persona. Yo también la tengo.
Claro. Es decir, el espejo directo habla de ti, de lo que tú tienes en ti, ¿vale? Si hablamos de una crítica o una falta de respeto, por ejemplo, tú puedes estar viendo que una pareja, que esto yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Él o ella, en público, tú sientes que le está faltando al respeto.
Que se faltan el respeto mutuamente, ¿vale? También
esto
pasa.
Esto yo creo que alguna vez alguien lo habrá presenciado, ¿no? Entonces, y a ti esto te pone mala, ¿no? ¿Por qué te pone mala? Tan mala, ¿no?
¿Por qué te molesta tanto?
Claro. ¿Cuánto hay de ti en esa actitud que tú has visto? Y tú puedes pensar, bueno, pues yo a mi pareja jamás le faltaba el respeto, y lo puedes analizar y llegar a esa conclusión, ¿no? Pero, ¿y a ti misma te faltas al respeto? Y a lo mejor llegas a darte cuenta de que sí, de que a ti misma sí, verbalmente, mentalmente, te hablas de una forma poco respetuosa. Y esto te ayuda a abrir los ojos, ¿no? Porque, fíjate, yo estos días me sigue mucho, aunque hablamos del espejo, claro, me sigue mucho porque es mi espejo, ¿no? Me sigue mucho el me llegan personas, hablo de una persona en concreto, ¿no? Varias personas. Me llegan personas, que me voy, María, tú tráeme otra vez aquí. Me llegan personas en las que el trabajo a hacer es cuídate a ti misma, ¿vale? Deja de mirar hacia afuera y cuídate tú. Y el espejo que te trae tu vida cotidiana es mirarte hacia adentro. ¿Cómo te cuidas? Mirando hacia adentro. Cualquier situación que te encuentres fuera, analiza y mira a ver cuánto fuera hay de tu interior.
Sí, porque esto me recuerda un poco que pasa muchas ocasiones, ¿no? Como hablamos de espejos, vamos a hablar de gente que está a tu alrededor sentada y tú ves que una persona le está dando un consejo a la otra diciendo, pues si eso mismo te lo podrías aplicar a ti, ¿no?
Claro, ahí voy.
Sí, claro, es en plan, a ver.
Ahí voy, ¿no? Claro, y yo pienso que todo sería mucho más sencillo si yo me ocupo de mí, tú te ocupas de ti. Susana se ocupa de Susana. No estoy diciendo que desatendamos a las personas que nos necesitan, porque los hay que nos necesitan, ¿no? Pues una madre mayor necesita tu atención o un hijo necesita tu atención, pero yo creo que tú sabes a qué me refiero,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, voy a ocuparme de arreglar y de ventilar y de poner en orden mis miserias.
De limpiar mi espejo interior.
Sí.
O sea, el espejo por delante se limpia, pero por detrás también.
Sí. Para poder estar pendiente de ti y cuidarte a ti, ¿no? Porque si yo estoy mal, todo está mal. Alguien me contó el otro día una especie de anécdota o de chiste que era como que Maruja estaba en casa y todos los días le decía a Pepe, la vecina desde luego qué cochinita es, todos los días tiene la ropa blanca, pero es que la tiene de sucia. ¿Y qué sucia tiene la ropa la vecina? ¿Y qué sucia tiene la ropa la vecina? Y Pepe estaba hasta el pirri de escuchar a Maruja decirle eso. Y un día fue Pepe y le dijo, a ver, ven, mira a ver lo que he hecho, a ver qué te parece. Y Maruja dijo, anda, pues si la ropa de la vecina es blanca. ¿Qué has hecho, Pepe? Dice, he limpiado el cristal de tu casa. Y yo creo que ya no hace falta digamos nada más en el programa. No, hasta la semana que viene.
casi que no.
Vale, fíjate, ¿no?
Sí,
veo
sí.
La ropa sucia. ¿Cuánto de sucio hay en mí?
Sí, sí. Veo la paja ajena y no en el mío propio. Ese es el refrán correcto para este chascarrillo, ¿no?
¿Vale? O sea que todo te tiene que llevar, o está bien que te lleve, a la autoobservación. ¿Vale? No te puedes ocupar del otro si todavía no has resuelto tu historia, ¿no?
¿Otro espejo?
Otro espejo sería el espejo opuesto. ¿Vale? Lo que veo en el otro o fuera es lo opuesto a mí. Y ahora te explico un poquito la parte teórica, ¿no? Lo que me llama la atención es aparentemente opuesto a lo que yo soy. Y te lo explico un poquito. ¿Qué me está mostrando cuando veo algo, no? Me puede llegar una persona que yo la veo que es como muy egoísta, ¿no? Y yo ver una persona que yo la estoy juzgando como muy egoísta desde mi punto de vista, me hace reflexionar sobre si me estoy ocupando de mí. Porque a lo mejor lo que me está diciendo esto que me pone tan mala es, tal vez estaría bien que en lugar de ocuparte tanto de los demás,
ya te ocupes de ti misma.
Empiezas a ocuparte un poco más de ti.
O sea, que lo que digan los demás es como, es que lo que está diciendo, o sea, le repercute a ella, no a mí. Esa actitud no va conmigo y no hace falta prestarle atención.
Efectivamente, ¿no? Entonces, pienso que hay que estar muy en el centro de cada uno, en mi centro, para poder darme cuenta realmente lo que estoy viviendo, ¿no? Y lo que me está llegando. El universo o Dios, o llámale como quieras, está ahí para mandarnos lo que nos tiene que mandar a cada uno, ¿no? Y tenemos que estar despiertos. Porque si no estoy despierta,
no lo veo.
No lo veo, no crezco, no maduro, no avanzo, ¿vale? Me quedo ahí parada. ¿Cómo estoy despierto? Pues me estoy despierto aprendiendo a estar en silencio, aprendiendo a meditar, aprendiendo a prestar atención a mi interior. Y esto lo hago con ese silencio, con esa meditación, ¿no? Saliéndome de la crítica. Porque, claro, cuando me meto en el espejo de los juicios, que esto nos encanta, lo de enjuiciar al otro, ¿vale? Que digamos que ese espejo de los juicios suele ir relacionado, y creo que ya con lo poquito que hemos hablado hoy ya lo vemos, siempre sale ese juicio, va relacionado con los dos espejos, con el espejo directo y con el espejo de los opuestos, ¿vale? Cuando sale el espejo de los juicios es cuando yo emito un juicio realmente que totalmente es subjetivo, ¿no? Es lo que yo sentencio respecto a ti. Uh-huh. Es mi sentencia respecto a ti, es mi condena respecto a ti, ¿vale? Respecto a ti, en relación a mí.
Sí, sí, eso es. A ti y a mí.
¿Vale? O sea, si yo digo, por ejemplo, si es que María es una mujer súper cerrada. No deja que nadie entre en su espacio, que es súper limitado, ¿no? Uh-huh. Yo te condeno a ser cerrada con un espacio limitado cada vez que yo estoy cerca de ti.
Vaya.
Pero esto es mío.
Sí, 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 sí.
Esto es mío, ¿no? Es un juicio totalmente subjetivo, ¿no? En base a mi historia personal, a cómo yo soy, ¿vale? Claro, lo que ocurre es que cuando yo emito un juicio, lo que hago es pensar y evocar cómo haría yo si fuese María y estuviese en el lugar de María. Entonces, evidentemente, yo creo que yo no lo haría igual. ¿Pero qué ocurre? Que yo no soy María.
No.
Porque María ha tenido sus vivencias.
Cada uno tiene sus motivos, claro, y sus cosas.
Su árbol
detrás.
Genealógico, ¿vale? Sí, sí. Su educación familiar, su entorno social en el que ha crecido. Y si yo fuese María, yo tendría las vivencias que ha tenido María.
Y a lo mejor actuaría
social,
igual.
A lo mejor no.
Actuaría
igual que ha actuado, sí, María. ¿Vale? Cuando llegamos a entender este espejo de los juicios, cuando yo veo que lo que tú has hecho, si yo fuera tú, hubiese hecho lo mismo, ahí es como que cae un peso muy grande porque me relajo, ¿no? Deja de tener importancia ese juicio y ese mirar constantemente afuera, ¿no? Para ir buscando, ¿no? Inconscientemente, ¿qué hace el otro que mi ego me está pinchando ahí como diciendo, no, no, es que yo lo haría mejor? Todo esto es inconscientemente, ¿vale? mira lo que hace ese, yo lo haría mejor, mira, están sin mascarilla, yo iría con mascarilla, mira, están haciendo no sé qué, yo esto no lo haría. ¿Pero tú qué sabes? Digo yo, ¿qué pasaría si me ocupara de mí, de lo que yo hago?
Más que de mirar a los demás, claro, constantemente.
Claro, porque tal vez, yo me pregunto muchas veces, tal vez la enseñanza... Ay, parezco la Madre Teresa de Calcuta. ¿Estamos en directo, María, en serio?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto, que nos está escuchando todo el mundo.
Me encanta. Tal vez, me pregunto yo muchas veces, tal vez la enseñanza de toda esta historia del COVID, que algo le tendremos que agradecer al COVID, ¿no?
Algo.
Pobre COVID.
Algo le tendremos que agradecer.
Pobre COVID. Un día haremos un programa de agradecimiento al COVID. Ya se me ha ido la pinza. Tal vez le podríamos agradecer que... ¿Qué? ¿Se me ha ido la pinza de verdad?
Decías que eras como María Teresa de Calcuta, la enseñanza. Algo de enseñar.
Sí. Tal vez lo que le podamos agradecer es que podemos aprender a mirarnos un poco más cada uno a él mismo y dejar de ir con la parabólica puesta.
La parabólica.
Escaneando. Yo es que me da la sensación como que vamos escaneando a la peña, ¿no?
Sí.
Pim, 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 pim. Mira, estos van cerca. Mira, allí van cinco. Mira, allí no sé
mira,
qué.
Mira, además, eso te, yo te he de decir, mira, eso me recuerda un poco, ¿vale? A la mentalidad de estar en una ciudad pequeña a una ciudad grande, ¿vale? Yo tengo una anécdota muy, muy, muy heavy. Yo tengo un complejo muy grande que son mis orejas, ¿vale? Yo desde que soy pequeña, si me ven ustedes, llevo siempre pelo
largo, ¿no?
Pelo largo y tapadas mis orejas, porque tengo, por cierto, yo creo que complejo creado por los demás, que siempre se han burlado de mis orejas, más que yo misma, ¿no? Uh-huh. Y entonces son esos defectos que te hacen ver los demás. Yo estudié en Madrid. Yo cuando llegué a Madrid me puse, o sea, yo me hice por primera vez coletas en Madrid. ¿Por qué? Porque como allí pasaba todo el mundo y no te decían ni hola y claro, no te miraban, claro, yo me sentía, digo, pues si está pasando este señor a mi lado, ¿qué? ¿Tú te crees que alguien se va a fijar en Madrid de mis orejas? Pues desde entonces llevo coleta cuando me da la gana, porque digo, nadie me va a mirar las orejas constantemente.
Claro que sí.
Eso... Es el juicio de valor que solemos hacer mucho de ir mirando a los demás, cómo vas vestido, a quién amas, a lo que estudias, lo que dejas de estudiar. Y eso, por ejemplo, cuando llegas a una ciudad se difumina tantísimo. Se difumina
yo he vivido
tanto.
También algo similar, ¿no? Cuando estudiaba. Y pienso que es importante eso, el darte cuenta de que tú eres único e irrepetible, tú eres responsable de lo que tú haces, eres lo que eres y estás donde estás por todo lo que has hecho y todo lo que has vivido. Y vivir tú por ti. Porque tú eres responsable de lo tuyo.
Sí, sí.
No, luego no vale, ¿no? Es que he hecho esto porque me miraban, he hecho esto porque... Perdona, tú has decidido hacerlo. ¿Vale? Entonces, es lo que te decía, pienso que esta autorrevisión, más o menos constante, este autoescaneo, yo personalmente se lo agradezco al COVID, ¿no? El haber dejado de mirar hacia afuera, ¿no? Y mirar un poco más hacia adentro. ¿A dónde me lleva esto un poco también, ¿no? Me lleva un poco al egoísmo. Porque claro, esto del egoísmo, no sé si es uno de los pecados capitales también, ¿no? O cómo está el tema.
No sabría decirte en este momento.
Lo tendremos que mirar en la wiki, ¿vale? ¿Vale? Pero el egoísmo es algo que se ha visto como muy mal, ¿no? Pienso que habría que también liberar al egoísmo junto con al COVID. Le tenemos
bueno,
que dar las
que
gracias.
Podemos ser egoístas con los demás o egoístas conmigo mismo. Que eso es lo que pasa muchas veces, que no... O sea, hacemos mucho por los demás, pero por mí no hago nada. Y eso tampoco es justo a veces.
Exacto.
En ocasiones no es justo.
Todo en su justa medida está bien, ¿no? Entonces yo abogaría por separar el egoísmo del autocuidado, ¿sí? Y recordarnos y tatuarnos de está bien que me cuide. Porque si yo estoy bien, mi entorno está bien. Si yo tengo que cuidar a mi padre, a mi marido porque está necesitado, a mi hijo pequeño, y yo no estoy bien... mis cuidados no van a ser aceptables, ¿vale? Pero ante todo necesito cuidarme por y para mí, porque lo merezco.
Entonces tenemos espejo directo, espejo opuesto.
Y espejo de los juicios.
Espejo de los juicios.
Que siempre aparece ahí.
Siempre, siempre.
¿Vale? Siempre aparece ahí. Aparece ahí ese juicio y me lo cuestiono, ¿de acuerdo?
¿Tenemos algún espejo más?
Hoy no tocaremos un espejo más.
No tocaremos más espejos,
pero estos son los tres que siempre suelen aparecer. Y ahí hay tema ya para que cada uno...
Hemos tratado la crítica, que yo creo que la crítica nunca la habíamos tratado aquí, porque mira que hemos tratado envidia, celos, muchos temas así, pero siempre hemos dado vueltas y nunca hemos abordado la crítica en los demás.
Y propia,
claro, porque yo siempre pienso, o sea, que tú criticas a los demás, pero la autocrítica, cuidado, que es ahí donde empieza, pues, los complejos, la inferioridad en los demás y tal. Los juicios de valor, que es que nos creemos jueces del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Diciendo, esto está bien, esto está mal. Nosotros que sabemos que está bien o que está mal. O sea, a lo mejor nosotros mismos estamos mal.
Esto lo haría así, porque esto se hace así, pero ¿dónde está escrito que esto se haga así, no? Y esto es algo que utilizo mucho, ¿no?, con mi gente. Es que, claro, tendría que tener hijos ya. ¿Hola? ¿Dónde está escrito?
Sí, sí, sí.
Es que yo ya tendría que haber hecho la carrera. ¿Quién te ha dicho esto? ¿Esto es una ley o cómo está el tema? Porque aquí cada uno es independiente, es individual, es diferente, ¿no? Uh-huh. Nos dejamos encorsetar y encasillar mucho, ¿no? Vamos como con las orejeras esas que tapaban a los burritos los ojitos.
Sí, parece que cuando alguien inventó el mundo escribió leyes, ¿no?, que nosotros vamos dictando y que no tienen por qué ser así. La vida no es igual de regular para todo el mundo. A lo mejor alguien para acabar una carrera tiene que dar una vuelta a la montaña antes de llegar a su destino.
Yo creo que también una de las palabras claves es soltar.
Soltar.
Eso que da tanto miedo, ¿no? Soltar. Soltar y confiar. Y confiar.
Sí, soltar lastre.
Soltar lastre y soltar la mochila, creencias.
El primer día que viniste hablamos de una mochila que llevamos detrás.
Sí.
A veces
sí,
nos ponemos nosotros los libros y otras veces
nos los ponen.
Sí.
Pero siempre llevamos una mochila cargada de piedras, ¿no? Y te encuentras. Mira, yo tenía mucha costumbre, he hecho mucho senderismo y he viajado un poco y tal. Yo mi casa la tenía con muchas piedras. Y llegó un momento que dije, ¿qué está pasando aquí? Y yo me mudaba de casa
y te llevabas las
piedras. Y me llevaba las piedras. Te lo juro. Pero llegué a ir yo hago masajes, ya lo sabes, y uno de los masajes que hago es geotermal con piedras calientes. Entonces yo me llegué a ir a la desembocadura del Mijares o a la playa de Almazora a buscar piedras planitas. Y esto ya era una obsesión. Ponía piedras en las macetas de las plantas. Había piedras por todas partes. Por todas partes. Y yo me mudaba de casa y me llevaba las piedras a otra casa. Hasta que un día me di cuenta y dije, bien, Maripili. Es el momento de soltarlas. Sí. Y la última mudanza que hice, solté piedras. Me he quedado solamente con las de Argentina, con las de sitios muy concretos, que son piedras pequeñitas, especiales, que han venido de algún sitio, pequeñitas. Y te diré más, ayer que volvíamos de Villarreal a Castellón, mi hijo y yo, llevaba una piedra en el coche que dibujé un corazón y ponía love, y le dije, abre la ventanilla. Y solté una piedra que llevaba en el coche.
Ahora que estás hablando de piedras, yo cuando veo piedras bonitas en la playa me las guardo, ¿eh?
Sí, sí, analízatelo, pues.
No sé si de verdad tengo un tarro con piedras también en casa.
Date cuenta cómo nos volvemos, como siempre, al principio. Las piedras, el espejo. Sí, te estoy hablando de piedras y te estoy haciendo de espejo a ti, María.
Sí, sí, sí.
Fíjate. ¿Te das cuenta?
Sí, sí. Bueno... Ese sería otro tema aparte, ¿no? Pero es curioso. Pues Pilar, es que yo espero que esta charla que hemos tenido tan animada y tan soleada hoy, que yo creo que la primavera nos altera un poco, pienso que les sirva a mucha gente para reflexionar, porque lo que has contado hoy es muy interesante y habrá gente que habrá dicho, como yo también recojo piedras, ¿sabes?
Y muchos
habrán pensado, yo también recojo piedras y no tiro lastre, o sea, no lo suelto. Y gente que no confía en ella misma.
Claro, claro.
¿Sabes?
Si no confías en ti, ¿cómo va a confiar el universo en ti?
Qué curioso.
Suelta y confía.
Bueno, pues Pilar... confío y te emplazo a que, por favor, encontremos un hueco la semana que viene, porque recordemos que el día de San José nosotros nos quedamos, es festivo, que es el viernes que viene, nos quedamos en casa. Así que intentaremos recolocarte en alguna parte de nuestro horario para que hablemos de otra cosa. No sabemos de lo que será. Sorpresa. Y nosotros continuamos unas cuñas publicitarias y volvemos con más información.
Tu carita es una rosa sin abrir.
Mírame con la estrella volar a mis pies. Vuelvo a casa perdido otra vez, porque no sé dejar de adorarte. Piensa en mí cada vez que me miras así. Se me cosen los labios a ti y la luna me pinta los ojos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Se partió en Berlín, el tiro más preciso de mi vida fue escogerte a ti. La vela se apagó, qué tonta discusión, mirando las hojas caer, cosiendo el tiempo a lágrimas.
Ara ens n'anem fins Nules per xerrar amb el seu portaveu del PSPB, Adrián Sorribes. Bon dia, Adrián.
Bon dia.
Bé, xerrem amb tu perquè teniu una bona proposta per al camp, no?
Sí, nosaltres proposem algo que portàvem en el nostre programa de govern. Vam presentar el programa electoral a les eleccions i un dels punts en el tema d'agricultura era destinar tots els diners que se recapten del camp per al camp. Uh-huh. Al final, Nules té una zona agrícola àmplia per a lo que és el municipi. Se recapten vora 110.000 euros. Alguns anys pues, han ficat ingressos per 115.000, però no s'invertís lo mateix en el camp que s'ingressa del camp. I això creiem que és perjudicial per als nostres agricultors, perquè al final l'IBI rústic se suposa que és per a pagar els serveis que l'Ajuntament està donant a aquestes parcel·les rústiques i, per tant, hauria d'aplicar-se que tot el que se cobra de rústic es dedique a rústic i no subvencionar altre tipus de serveis. L'any passat, per exemple, bueno, l'any passat no, perquè el 2020 vam fer uns pressupostos d'apenes 6 mesos, però en els pressupostos del 2019, els anteriors a la pandèmia, pues en el capítol d'inversions apenas hi havia 42-45.000 euros per al camp, que és el 50% de lo que estem recaudant dels nostres agricultors. Creiem que això s'ha de revertir, creiem que el camp té molts gastos i, per tant, l'Ajuntament no pot ser un gasto més, sinó que té que entendre l'agricultor que el que paga l'Ajuntament és per a que s'invertisca en aquestes parcel·les i és la nostra proposta que portem ara, no? Encara no hi ha un pressupost per a este 2021, l'equip de govern no té pressa en treure els pressupostos i nosaltres el que li diem a la gent és mireu, front a gent que no fica per els pressupostos i que no té iniciativa, nosaltres ja tindríem no, pues, esta partida creada, aquestes inversions i el camp començaria ja a rebre aquestes inversions que tanta falta li fa.
Quin tipus, de què tipus d'inversió estaríem parlant? Infraestructura per a camins rurals, com seria això?
Lo principal i la principal queixa dels agricultors sempre és l'estat dels camins. Evidentment, el manteniment, el reasfaltar camins és algo que s'emporta la major part de la partida. Però bé, Nules té un consell agrari i a part hi ha una associació local de llauradors que són els que al final també tenen que ficar propostes, no? Jo crec que ara l'última queixa que teníem era que no estaven trobant gent per anar a tallar al terme, no? Pues, uh-huh. En aquestes inversions directes que voldríem, evidentment també se poden treure recursos com són per a fer cursos i formació dels treballadors del camp. Uh-huh. Al final és que aquests diners que se cobren als agricultors se revertisquen en aquelles necessitats que es diuen els agricultors.
Per ara, des de Centrats en Nules, que és l'equip de govern que està al front de l'Ajuntament, com ha rebut aquesta proposta? Han fet passos per dur-la a terme i fer aquesta partida en els pressupostos d'enguany?
De moment, l'únic que tenim són uns borradors de pressupostos, que jo diria que no arriben ni a borradors, perquè nosaltres ens han demanat no només les partides, sinó que volem baixar a la concreció d'on van a gastar-se els diners. Això de moment no ho tenim, i el que li hem sol·licitat és que se facin comissions exclusives per a tractar el tema del pressupost. No poden tractar els pressupostos en unes comissions informatives que, a part d'Hacienda, són de molts més altres temes i que se dediquen entre 30 i 40 minuts. Un pressupost és algo que necessita més temps, necessita més diàleg, i volem comissions monogràfiques sobre el que va ser el pressupost des de 2021. De moment, l'equip de govern no ha atès aquesta demanda nostra per a poder sentar-se a fer pressupostos, perquè suposo que estarà negociant-los en el seu soci de govern, en Més Nules, o estarà negociant-los en el Partit Popular, però vamos, en el que és a nosaltres, no, de lo que li han demanat per a poder començar a parlar pressupostos, no ens ha oferit res.
Doncs bé, portaveu del Partit Socialista de Nules, Adrián Sorribes, moltes gràcies per haver entrat avui amb nosaltres i esperem doncs que aquesta proposta pel bé dels agricultors es puga dur a terme.
Moltes gràcies per deixar-nos explicar.
Estás a la 92.2 FM. ¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Desde Carnicerías Flor, te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-620595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
La mejor opción para tu empresa es Renting. Luego ya puedes dudar de si lo que necesitas es un gasolina, diésel, híbrido. En Grupo Cooperativo Cajamar tenemos las mejores opciones con todos los servicios incluidos en la cuota. Infórmate en nuestra web grupocooperativocajamar.es/empresas/financiación/renting.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Y ahora tenemos con nosotros a la primera teniente alcaldesa de Oropesa, Araceli de Moya. Buenos días, Araceli.
Buenos días.
Bien, queremos repasar contigo un poco todas las medidas que estáis llevando a cabo en su localidad y empezamos por esas medidas de empleo y de comercio que sabemos que tanto necesitan en estos momentos los vecinos de su municipio, ¿no?
Sí, realmente desde que comenzó pues la pandemia hemos tenido que adecuar todas las acciones y todo lo que teníamos en mente, iniciativas pensadas para las empresas y los comercios del municipio. Sobre todo mucho ayuda al comercio local, al comercio de proximidad. Hemos hecho algunas campañas para, bueno, de alguna manera incentivar y dinamizar el sector de comercio, que ha estado muy castigado, ¿no?, por la pandemia. Asimismo, el resto de empresas, a través de ayudas también, ayudas directas que ya se dieron el año pasado y también ayudas que este año pues se van a dar. Tanto con el plan Resistir, que se ha tramitado desde Consellería, como las ayudas que vamos a dar locales, nosotros desde el Ayuntamiento, a lo largo de este 2021.
Uh-huh. Respecto al pleno que tuvo lugar ayer, realizaron junto a su equipo de gobierno, junto a su socio, el Partido Socialista, una modificación de crédito, ¿no?
Sí, ayer hubo un pleno ordinario a las 8:30 de la mañana y ahí hicimos dos modificaciones de crédito, una por valor de unos 500.000 euros y luego la modificación de créditos a cargo del remanente por valor de 10,5 millones de euros, o sea que es una cantidad muy importante y que con ello pues esperamos poder atender todas las necesidades quedan pendientes para nuestros vecinos y vecinas a lo largo de este año 2021. Sí. Del presupuesto destaca, pues en áreas de mi responsabilidad, 2 millones de euros prácticamente para la concejalía o para actividades que se van a desarrollar desde la Concejalía de Comercio y Emprendedores, Empleo y Desarrollo Local. Pues claro, realmente ahí lo que estamos haciendo es destinando 500.000 de euros para las ayudas que este año también se van a tramitar, además de las que se están haciendo del Plan Resistir, lo que van a ser las ayudas locales. 500.000 de euros es una cantidad muy importante y con eso esperamos que les llegue a todos los autónomos y a todas las empresas, incluidas las de hostelería, turismo y comercio, para todos los sectores del municipio, una ayuda pues para intentar de alguna forma paliar todo lo que están sufriendo, ¿no?, con esta crisis sanitaria. Y luego hay otra partida muy importante, prácticamente de 1 millón de euros, o 700,000 euros, que también van destinadas 500.000 euros para un plan de empleo local, social local, que se hará en su momento. Este año estamos ahora todavía, bueno, está a punto de finalizar el plan de empleo que se inició en 2020 y ya vamos a empezar a trabajar en el plan de empleo del 2021. Porque claro, en épocas de bonanza económica un plan de empleo pues a lo mejor no tiene sentido porque todo el mundo está trabajando, pero en estos momentos es pues una ventana abierta para muchas personas que no tienen ningún ningún ingreso.
Por supuesto, es fundamental, dijéramos, esos planes de empleo para esas personas que tanto lo necesitan en estos momentos, ¿no? Respecto a sanidad, también es de su competencia. Están empezando ya a mirar locales para esa vacunación masiva, ¿no es así?
Pues sí, bueno, tenemos ahora mismo los datos de, también te puedo comentar, los datos positivos. Bajamos muchísimo, tuvimos un pico en enero de 106 casos positivos, consecuencia un poco pues de las Navidades, ¿no? Como en el resto de España, pero ahora mismo pues volvimos ya a caer a cifras, bueno, hasta cierto punto asumibles, de hasta de 8 casos positivos. Hay semanas que tenemos un pequeño repunte, a lo mejor hasta 15 y tal, pero ahora está mucho más controlado. Y cierto es que, bueno, todo mejorará cuando tengamos posibilidad, ¿no?, de vacunarnos. Y para ello, pues sí, Consellería ya se ha puesto en contacto con nosotros a través del centro médico. Y bueno, estamos trabajando para, que ya lo dijimos en su momento, para poner a su disposición aquellas instalaciones municipales que necesitaran para acometer la vacunación masiva. Y bueno, estamos pensando en la carpa multiusos, porque está preparada, es muy grande, es diáfano, tiene varias entradas y salidas para poder organizar incluso la vacunación con coche. Y bueno, está previsto vacunar a unas 6.692 personas, nos han comentado, de Oropesa. Y bueno, esperamos que en breve, que ahora en abril, pues a ver si es posible que empiece en marcha. También te puedo comentar que hemos instalado una segunda carpa adosada a uno de los laterales del centro médico que tenemos, que se nos ha quedado pequeño hace muchísimo tiempo. Y bueno, teniendo en cuenta que casi somos ya 10.000 habitantes empadronados, y con una población flotante de prácticamente 15.000 al menos durante todo el año, y no te cuento nada en verano a partir de Semana Santa, que llegamos a picos hasta de 100.000 habitantes, pues se hace acuciante ya el acometer un proyecto para un nuevo centro médico para Oropesa.
Sí, y bueno, respecto a salud, yo creo que ustedes, al ser también una población que aumenta muchísimo, dijéramos, el número de sus habitantes cuando llegan estos periodos vacacionales, porque tienen muchos ciudadanos segundas residencias, ¿habrán acogido con alivio o con pesimismo este cierre perimetral de Semana Santa y estas nuevas medidas?
Pues vuelve a ser una sensación agridulce, ¿no? Por un lado entendemos que lo más importante es salvar la temporada de verano, eso lo tenemos claro, y si ahora se baja la guardia en Semana Santa, probablemente cuando comience el verano nos encontremos en una nueva ola, y eso sería mortal para toda la red empresarial de Oropesa, sería algo catastrófico. Por eso todos, incluido el sector de hostelería, pues recibe estas medidas, ¿no? De alguna forma, pues lo comprenden también, les sienta fatal, claro, el no poder a lo mejor abrir y aprovechar todos estos días de Semana Santa, pero todos entendemos, y ellos yo creo que también, ¿no?, que lo más importante es salvar el verano, y en eso tenemos que estar todos unidos. Desde policía, pues también los controles a la movilidad, el uso de mascarillas, pues siguen insistiendo, porque al final, hasta que no estemos todos vacunados, no queda otra, ¿no? No queda otra, y aunque te sepa mal, pues tenemos que comprender que lo más importante es llegar a junio en las mejores condiciones posibles.
Sí, la policía local, que también es competencia suya, ha tenido que interponer muchas denuncias a los vecinos durante este primer periodo, durante esta tercera ola que teníamos a estas restricciones.
Sí, sí, se han multado, sobre todo se vigilaba mucho en las zonas de playa. Por las entradas y salidas al municipio, pues bueno, cuando ha habido restricción de fines de semana, pues también se ha controlado. Pero sobre todo nos preocupa, pues eso, cuando la gente sale a pasear por la playa, que no se juntaran personas, más de dos personas o grupos, ¿no?, corrillos de detenidos que estuvieran ahí hablando, pues todo eso había que controlarlo, porque claro, es que si hay unas restricciones, se entiende que hay que cumplirlas, y ese es su trabajo. Y sí, ha habido multas, bastantes, sobre todo los fines de semana, y por el uso o mal uso de la mascarilla también. Y que ha habido, bueno, ellos están, tienen muchos frentes abiertos, los la policía local de Oropesa. Sí. Por un lado tiene que controlar todo esto, ¿no?, que estamos hablando de medidas restrictivas, y luego, por ejemplo, pues intervienen, ¿no?, en el día a día, pues son la antena de los delitos que se cometen, son la antena en los que están más cerca de lo que ocurre en la calle, de una forma discreta, pero bueno, con sus partes y su trabajo, su información, otros órganos, otros cuerpos, como Guardia Civil, pues luego puede también llevar a cabo operaciones como la última que se realizó, ¿no?, contra el tráfico de drogas en Oropesa, donde se incautaron pues prácticamente 2 kilos de cocaína, donde se detuvieron 8 personas, 5 fueron detenidas, bueno, están en prisión. Entonces todo eso, que fue un gran trabajo de Guardia Civil y otros cuerpos implicados, tuvieron también digamos que su hueco, ¿no?, para el trabajo de los efectivos de la policía local. De hecho, hemos recibido en el ayuntamiento pues felicitaciones para los operativos que intervinieron, ¿no?, de policía local, tanto con la información que manejan a diario como un apoyo que se dio aquel día que se hizo ese despliegue, ¿no?, de los medios de seguridad del Estado.
Nos alegramos muchísimo por ellos, ¿no?, porque pese a que la pandemia sigue todavía en marcha y los policías locales tienen que velar por nuestra seguridad sanitaria, pues dijéramos que los malos continúan, ¿no?, también haciendo sus quehaceres, ¿no?, desgraciadamente, y tienen también que estar pendientes de este lado. Araceli, no me gustaría despedirme de usted, ya que, bueno, usted forma parte de la Formación Naranja de Ciudadanos, preguntarle por la situación política que está viviendo el partido a nivel nacional y autonómico.
Sí, bueno, poco te puedo decir en el sentido que, claro, no me compete, ¿no?, a mí tomar ni decisiones ni tampoco hablar en nombre de lo que es el partido. Te puedo dar mi punto de vista. Mi punto de vista es que, bueno, nosotros somos un partido de centro y entendemos que en cada momento, según las circunstancias, lo que ocurre en cada lugar, y más si nosotros formamos parte del gobierno, debemos velar porque las cosas se hagan bien, porque la lucha contra la corrupción es una de nuestras enseñas y no debemos dejarla nunca de lado. Si los compañeros de Murcia y la dirección valoraron que allí había que actuar y se ha hecho, pues bueno, todo lo que ocurra luego en el tablero político nacional, pues bueno, cada uno tiene que asumir sus iniciativas y sus consecuencias, ¿no? Nosotros hemos actuado en Murcia ante una situación que ya era insostenible y luego pues tiene repercusión porque uno quiere que tenga repercusión en otros lugares, pues bueno, eso ya depende de los que tomen en esos lugares las iniciativas. Nosotros hemos hecho lo que creemos que teníamos que hacer en un punto concreto y por unas circunstancias, y cada uno tiene que asumir su responsabilidad.
Pues muy bien. Primera teniente alcaldesa de Oropesa, Araceli de Moya, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros e informarnos de todo lo que pasa en esta maravillosa localidad que tenemos aquí en Castellón y que es un privilegio. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti.
Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ara ens n'anem fins a la localitat veïna de les Alqueries perquè ja han fet arribar fins a la Generalitat el projecte per licitar la primera fase de la Casa de la Cultura. Per això avui tenim a la seva alcaldessa Esther Lara. Bon dia, Esther. Bé, jo crec que alegria, no?, també per aquest pas que es fa per poder recuperar aquesta obra, no?
Bé, pues crec que és una fita molt important per a tot el poble de les Alqueries. Podem dir, no, que estem d'enhorabona. Fa ja uns mesos que estàvem treballant en aquesta redacció del projecte, on contempla el que és la primera fase, que serà lo que on albergarà la biblioteca i tots els accessos que comporten de la Casa de la Cultura, no? Fa una reivindicació de fa molts anys. És important que per fi, no, pues se mos done i se pas, no, endavant, i que la conselleria pues finalment puga licitar les obres, no? Era un acord al que en conselleria s'havia arribat, fer la redacció a nivell municipal de lo que és el projecte d'execució i traslladar-lo a ells perquè ja directament procedisquen a la licitació. Així que jo crec que estem molt contents.
Sí, perquè recordem que aquesta Casa de la Cultura porta fins 20 anys parada, no?
Pues si contem que el primer conveni s'iniciava tot en l'any 98, igual 20 i algo.
20 i 20 pico, no? Com s'ha fet aquesta negociació amb la conselleria? Han sigut moltes reunions amb ells?
Bé, pues ja fa un temps, ja va, en el seu moment, el president Ximo Puig va prendre la paraula de que finalitzaríem, no? Ell va anomenar com un dels elefantes blancos, no?, que teníem a la comunitat. Va agarrar la seva paraula i després, pues, de la mà del conseller també, Vicent Marçà, s'ha treballat per a que tot això pues vagi endavant, no? Ha sigut un poc complex, pues sempre passa, no?, habilitar partides, tindre clar el projecte, visites tècniques, que els mateixos tècnics de conselleria se reunisquen en els tècnics municipals, conèixer l'obra, és una obra que està parada fa molts anys, actualitzar mesures a noves normes d'accessibilitat, etcètera, no?, seguretat. Aleshores, ha sigut un treball constant que, bueno, se va dilatant en el temps, però que finalment pues hem arribat al resultat que tenim ara, no?
Per tant, seria la part de la biblioteca la primera reforma que tindria forma, no?, en aquesta primera fase. Quan calculen vostès que potser podríem començar a veure obrers en aquesta Casa de la Cultura?
Pues jo espero, no, i confio que siga al llarg del 2021, no, encara que siga final d'any, però confio que siga enguany, no? No sabem, ja depenem ara un poc dels processos administratius, no?, que ja van un poc ara ja de la mà de la conselleria, estarem també pendents per a que siga quan antes, però sí que és una cosa que ara ja no sabem exactament, no? Confiem que enguany el 2021 pues, puguem veure que es maneja l'edifici i que tenim ja pues, que pugui ser pront una realitat, no?
Recordem que bé, crec que va ser la seva sòcia de govern, no? Betlem Albero, qui va estar així, ja ens va explicar que bé, que quan vau es començar a dir i pensar aquesta primera fase de la Casa de la Cultura era perquè la biblioteca actual sí que tenia deficiències i en volta de fer obres en aquest edifici doncs vau preferir que fora a aquesta Casa de la Cultura que sí que albergava oficialment aquesta biblioteca que anava a ser puntera a tota la província, no?
Sí, la veritat que és obvi, no? Que la biblioteca actual porta molts anys a l'edifici, que n'hi ha moltes actuacions que caldria fer, no? Tant d'accessibilitat i, bueno, com dia abans, no? Igual que el projecte hem tingut que remodelar-lo, pues en tots els edificis n'hi ha que anar sempre, no? Estan un poc a l'avantguarda del que vaig a sortir, no? Suposava una inversió molt gran, que és un edifici que també adequarem per a donar-li uns altres usos en el moment que se considere, però també creiem que era important, no? Que la primera idea inicial ja contemplava la Casa de la Cultura i la biblioteca, no? Per tant, donat que és una necessitat que té el municipi i que tenim l'edifici ahí, era la fórmula per a poder-ho tirar endavant i desfer, no? Un poquet tota esta maraña d'edifici que està ahí paralitzat.
O sigui, que la veritat és que a lo millor al 2022 veiem una nova imatge de la població de les Alqueries, no tan sols per ixe sobres a la Casa de la Cultura, sinó també s'està realitzant al costat de lo que és el Techat, no?, que alberga les festes, moltes de les festes d'octubre. També s'està fent ara una adequació, no?, d'aquest terreny que ja està també prenent forma.
Sí, bé, la zona del mercat, ja fa uns anys que estem intentant fer xicotetes actuacions a través de, anteriorment, els plans provincials, ara amb el pla 135, xicotetes actuacions per donar-li pues, bueno, la forma que és, no? Ha evolucionat molt i els solars han anat evolucionant al llarg del pas del temps segons l'ús que hem anat donant-li. I, per tant, jo crec que ara sí que també quedarà molt, molt bé. N'hi haurà una zona tota d'aparcament i el més important, no? L'accessibilitat a aquesta plaça que estava pues, molt malament i que ara quedarà d'alguna forma accessible per a qualsevol tipus de vehicle i quedaran bueno, pues, les seres que cal tindre també dins d'aquest recinte, que seran seres també en l'amplària necessària per a poder circular tots i, bueno, jo crec que també serà una bona imatge en el centre del nostre municipi, quedaria tot pues, sí, molt bonica imatge, no?, el poble arreglat.
Sí, i diguem que a la zona d'extraradios també perquè es va habilitar i fer més accessible el que és el pàrquing per l'estació, no?
Sí, el pàrquing de l'estació també és una obra que ja està en marxa, és conjunta, no?, amb la població de Borriana i en aquest cas és Adif, la responsable de l'execució de l'obra. Però bueno, també ens alegrem perquè tota la zona que envolta l'estació té dotat d'un carril bici, pues se farà una zona d'aparcament i millora també del tot el voltant de la imatge de l'estació actual.
Doncs bé, ens alegrem moltíssim. Jo crec que són tot bones notícies per als veïns de les Alqueries. I sinó que, alcaldessa Esther Lara, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos informat d'aquesta notícia, no?, d'avui.
Pues bé, moltes gràcies a vosaltres també. Me abrazaría el diablo sin
Mi corazón lleno de Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Vilarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vilareal. Vine y paga menys per la teua factura.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vilareal.
Real Export Cooperativa Vilareal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Vilareal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vilareal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vilareal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Vilareal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Avui rebem amb una música molt medieval, no? El nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, i aquest fil musical, per què avui?
Bé, jo tinc molta afició a la literatura medieval, però bé, intentant fer un resum del que significa la Vila Real medieval, doncs estava pensant en aquestes antigues muralles que envoltaven la ciutat i que tots hem sentit històries sobre elles. Així que és una miqueta un programa dedicat a aquestes muralles antigues que ja no estan totes, una part sí que ens queda, i a aquesta Torre Motxa, que encara és un testimoni d'aquestes coses boniques que podem ensenyar quan la gent ve a la nostra ciutat.
Doncs em pareix un pla meravellós, perquè així, si algú ens està escoltant i no sap què fer aquest cap de setmana, pot anar a veure aquestes restes de muralla que encara queden així a Vilareal, no?
Sí, hi ha un itinerari, jo he vist itineraris d'estos que bé, amb aplicacions del mòbil pots fer, a Vilareal n'hi ha moltíssims, ja he dit l'aplicació és Wikiloc alguna vegada, i últimament he vist que la gent fica itineraris urbans. Clar, perquè com no podíem eixir de la ciutat, doncs si pots passejar les hores que es pot, doncs fas itineraris urbans. un itinerari urbà, gràcies a Google Maps, avui dia podem agafar les muralles de l'antiga Vila Real i superposar-les en els carrers actuals. Així que vaig intentar seguir explicant per on anirien aquestes muralles, no? Si arrenquem de la Torre Motxa, que crec que tothom sap on està, ahir n'hi hauria aquesta primera torre, i aleshores, anant direcció cap a Castelló, anem cap amunt, passem de l'avinguda Pius XII a l'avinguda de la Murà, i el següent tram que crec que pagaria la pena, doncs seria on està actualment l'arxiu municipal. L'arxiu municipal, passeu ahir, hi ha una gelateria, està a la plaça Mossèn Ballester, i ahir n'hi ha una altra resta de mur que podeu visitar. I jo recordo anar amb l'institut alguna vegada i fins i tot sense avisar prèviament ens han rebut, la veritat que s'han portat amb un tobé. I ahir teniu la plaça Mossèn Ballester i aleshores jo sempre m'he preguntat i on acabava aquest mur. Doncs ahir n'hi ha el que anomenem la Jueria, passem la Capella de la Sang, que s'anomena així, ja sabeu que els jueus se'ls adjudicava la culpa, i la culpa crec que és en Sant Mateu, l'Evangeli de Sant Mateu s'atribueix a la sang de Crist vessada i tot això. Bé, doncs justet abans d'arribar a la farmàcia, que n'hi ha ja passant els lluïssos, ahir és on girava girava el mur, i ahir n'hi havia una torre que segons el mapeta que molta gent tindrà en sa casa, en aquest taulellet que es va fer durant un temps i que haureu vist en moltes cares de Vila-real, és un mapa de Rafael Martí de Viciana, que ja sabeu que era un historiador nascut al segle XVI de Borriana, i ja d'ell devem este mapa, que després també s'ha matisat en algunes cosetes, gràcies a estudiosos actuals que ara citaré. I no tan actuals, doncs ahir doncs estava la torre d'en Folc Miquel. Crec que seria interessant, no està fet així encara, però alguna vegada ho he sentit d'algun historiador, que totes aquestes torres amb els seus noms i tal estigueren doncs visibles, encara que siga marcades en terra, però bé, això és una assignatura pendent que tenim.
Clar, perquè no sabem exactament, o sigui, la gent ho desconeix, perquè com han desaparegut, exactament no està, diguem, una plaqueta o una commemoració de que ahí estava ixa torre o ixa mur.
O alguna indicació per a poder seguir aquest itinerari que estic dient, que sí, és complicat perquè el mur passa per dins de les illes, per dins de les manzanes, de les cases. I aleshores, clar, pel mig de les cases no podem passar, encara que sabem que en alguna reforma que s'ha fet doncs, han aparegut restes de la murà.
O sigui, que n'hi ha algú privilegiat que té ahí un raconet del mur antic en sa casa,
Clar, clar, sí. Més d'un i més d'una història, ja, abans de començar el programa ja t'havia contat que
sí.
Algun l'he vist i que, en fi, que no me'n recordo de tots, però això no m'acaba d'atrevir a dir la casa, per si aneu tots ahir a casa d'algú. Però bé, ja sabeu que hi ha la UGT, sabeu que fa cantonera, ahir doncs van traure un trosse de mur i està a la vista, i evidentment ahir podem veure exactament per on passava, Si aneu al carrer Cova Santa veureu ixe trosset que estic dient. Si continueu pujant, doncs passava per el carrer Major Sant Jaume, que és on estaria la porta de Castelló. Eixa porta, ahir, és on sol posar-se la porta de la Fira Medieval. I algú dirà, per què la posem ahir? No? Perquè a vegades pensem que la Fira Medieval és una cosa de fireta, que no té sentit. Jo una vegada vaig comentar a alguns companys regidors de l'Ajuntament, té tot el sentit, té sentit que la fiquem ahir, que l'Ajuntament la fiqui ahir, perquè ahir és on estava la porta de Castelló, ahir hi havia una porta de les muralles de la ciutat, i té sentit una fira medieval perquè Vila-real té molt
seguit. Era una ciutat medieval.
Era una ciutat medieval.
És, òbviament, no? I a més, les firetes medievals es fan en llocs molt, molt, molt medievals, Santi, que també és la seva finalitat, no?
I això ho és per la raó que jo he dit, i perquè Vila-real té història medieval abundant.
Sí.
Una altra cosa és que s'han perdut molts elements que recorden a aquest temps, però estan ahí, els vestigis estan ahí. L'únic és que els hem de desbrinar una miqueta més, no? Bé, si continuem, sabem que a la part dreta quedaria la plaça Ballarri, però el mur no coincidís en la façana de les cases, sinó que està una miqueta més a dins, En la plaça Ballarri sabeu que hi ha una capelleta dedicada a la Mare Déu de Gràcia, uns metres per darrere és per on passava el mur, i uns metres més enllà és on girava el mur, en el que s'anomenava la Torre d'Alcover, i la Torre d'Alcover ja va en direcció cap a l'Arxiprestal. I per l'Arxiprestal, ahir en un moment, crec que el segle XVIII és quan es lleva aquest tros de mur per a ampliar, per a construir l'Arxiprestal, i just passava per una miqueta darrere de la façana, segons el mapa que jo tinc així, que estic revisant, i això doncs abocava el portal d'Onda, i si arribem ja a l'altra part extrem, a l'altre extrem de la Torre Motxa, doncs arribem una miqueta per darrere del carrer Sant Antoni, i també es queda enmig de l'illa, enmig de les cases, no n'hi ha un carrer allà actualment, sí. I ahí és on estaria la que s'anomenava la Torre de Martorell. He dit quatre noms de torres, he dit la Torre de Martorell, la Torre d'Alcover, la Torre d'en Folmiquel i la que encara tenim, que és la Torre Motxa. Entre torre i torre, segons on estiguen mirant els murs, hi havia les portes de la ciutat. Sí. És també una cosa molt medieval, no? Doncs teníem la porta que mirava cap a Onda, era la porta d'Onda, la que mirava cap a Borriana, era la porta de Borriana, la que mirava cap a Castelló, la porta de Castelló, i la que mirava cap a València, la porta de València. És molt fàcil,
per no perdre's. És més, hi ha un portal més al costat del portal de Borriana, que és el portal d'enmig, no? Que ixe ens portaria al centre del poble, no?
Efectivament, el portal d'enmig, sí.
I enmig del poble tindríem una plaça, no? Però quina diferència hi ha, per tant, entre la plaça de la Vila i la plaça Major?
Alguna vegada que en, no sé, en alguna convocatòria d'estes, jo sí que em fixe i dic, si és la plaça de la Vila, no és la plaça Major, aleshores, no sé, algun acte d'estos que hem hagut de convocar. Doncs la plaça de la Vila és on estan els porxos, d'acord? Ahí falta un, que era l'Ajuntament Antic. El cantonet que falta tancaria el que és la plaça de la Vila, que actualment es troba tancada, l'estic veient des d'ací, des de la finestra, per aquesta espècie de portaavions.
Sí.
Aquesta part, i després en la part que està dins dels portaavions mirant cap a l'Ajuntament, això és la plaça de l'Ajuntament, perquè la plaça de la Vila és la plaça històrica, que si veiem el mapa de Martí de Viciana, veiem que hi ha un buit ahí, que després estava el monestir de les Dominiques, sí, que ja sabeu que se va fer una permuta, se'n va anar a l'hospital, que estava ahí on està la plaça Major actualment, i ahí coses curioses que he vist jo en el mapa este de Rafael Martí de Veciana, enmig d'esta plaça hi havia un pouet, pouet que en algun moment es deguera tapar. Una miqueta més mirant cap a València, n'hi havia la casa de Cucaló de Montull, també tenim en el mapeta la capella de Sant Jaume, perquè era el patró d'esta ciutat. La joieria ja ho hem comentat, està al costat dels Lluïssos, en aquella zona, que també s'anomena en molts pobles el call jueu, el de Saguna, sí, a València és famós, el de Girona és una preciositat, i nosaltres, sí, a Vila-real en tenim un, també. En fi, el carrer damunt i el carrer d'avall, ja està clar, no?
Sí.
El damunt és el que mira cap a Onda i el d'avall és el que mira cap a Borriana, que sembla ser que la part de Borriana és on la ciutat va tardar més en créixer, perquè és una zona que era molt fèrtil per a cultivar, i ja seria cap al segle XX on aquesta part de la ciutat va anar ampliant-se, probablement a veure també en què sobrevisquera la Torre Motxa, no?
Per tant, Vila-real va començar a créixer cap a Onda, diguérem, no? Al principi.
Sí, perquè...
Cap amunt.
Sí, perquè pel que li he pogut llegir a Joaquín Lizandra, que és un dels autors que vaig a citar, doncs ahir se obri per a poder fer l'Arxiprestal, en un moment donat, el 1752. Per tant, podríem dir que seria l'inici del creixement muralles enllà. Sí. Uh-huh. I bé, moltes coses. A banda dels noms de les torres, doncs... també he dit el nom dels portals.
Sí.
Hi havia també, a més d'estos portals, altres de menor importància, com un que accedia al fossar de la Vila, que està al costat de l'església parroquial, un altre la joieria. Davant del portal d'Onda n'hi havia una esplanada molt gran, que sembla ser que és on es feia la fira comercial fins al segle XVIII. Que ahir ja la van traslladar a un altre lloc. Les muralles, també un curiós i molt medieval, estaven rodejades per un baix sec que era salvat pels portals a través d'un pont de fusta, molt medieval tot, no?
Baix sec és com si diguem el foso, no? Sí. És el foso en castellà,
sí, sí,
no? Val.
Sí, sí. La secció de la vall era en forma de trapezoidal, en una amplària màxima de 12 metres, en la base major, i en una altra zona, en la de dalt, de 9 metres. Així que teníem una ciutat com les pel·lícules.
Sí, 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 i molt imponent també, no?
Sí, encara que bé, no eren... Hi ha murs de més imponents, però sí. Vaja, els nostres no tenen res a envejar.
Sí, sí.
Una manera, una miqueta, d'imaginar-nos com podia ser allò, crec jo que potser és anar a Mascaret, que encara les manté, que era una alqueria, com sabeu, musulmana, i que doncs, una miqueta per poder imaginar-nos com seria allò, però sí, que no tenim res a envejar en aquest sentit, almenys històricament.
Bé, i ara si ja et pareix bé, passem a xerrar dels vestigis que sí que queden. I per exemple està la Torre Motxa, i jo crec que aquesta torre té molta història, no, Santi?
Sí, jo vaig buscar al diccionari d'Alcover, que sabeu que és un lingüista, la paraula motxa. Què significava? Sempre s'ha dit, o sempre he sentit jo, que té a veure amb que era una torre que no era molt forta, que l'han haguda de restaurar moltes vegades i que d'ahí vindria el nom. Bé, motxes en el diccionari significa, primer, arma llarga de foc, portàtil, d'un o més canons amb l'ànima llissa. Això crec que no té massa a veure. Després, una altra excepció que ens dona el cobert és aixa grossa per arrencar vinya, tampoc. I la segona sí que té una certa relació. Cadascuna de les pedres curtes que van alternades en les llargues per formar la rebranca d'un portal.
Ah.
Aquesta ja parla de pedres, no?
Sí.
Doncs bé... I aquest mur, doncs, és dels que jo, des de la meva infantesa, sempre m'he preguntat ahir quina història tindria. Ja sabeu que moltes històries de l'Ajuntament, celebracions, etc., es fan ahir davant, i realment hi ha moltíssimes. José María Doñate, l'antic arxiver que va escriure aquesta història de Villarreal, que tots revisem una vegada i una altra, doncs, parla doncs, precisament de la feblesa d'aquests murs, que sembla ser que no eren massa sòlides i que ja al segle XV coneixien la Torre Motxa en ese nom tan particular. Però hi ha un altre nom, no només el de la Torre Motxa, que és un nom històric que dona Joaquín Lizandra, a veure si el topetem, és a dir, un altre nom que possiblement hauria tingut
abans del de Torre Motxa, no?
Abans del de Torre Motxa. Ara
no el trobem?
No el trobem, però bueno, si el trobé al llarg del programa
sí.
Vos ho diré, però no ha sigut l'únic nom històric que hem tingut, és a dir, hi ha algun més, ara no el recorde, però bé.
No passa res.
Bé, i aquesta Torre Motxa doncs, té diverses reparacions. Una és a principi del segle XV, 1411, i n'hi ha fins i tot ahí una garita de vigilància, però diu que aquestes reformes doncs, que eren millorables. Per això se va tornar a ensorrar i... Ja el 1424 tornen a fer una reforma de la Torre Motxa. Ja s'assembla una miqueta més per les reformes a el que tenim actualment.
Però fixa't que, pes a ser, diguem, la més feble, ha sigut l'única que ha sobreviscut al temps, no?
No sé si seria la més feble o no, però sí que és veritat que s'han hagut de fer diverses restauracions a la muralla que tenim així a... L'arxiu municipal es veu les diferents fases del mur, el que se va fer en uns segles i el que se va fer posteriorment. Així que, bé, si la visiteu, doncs ahí teniu doncs una miqueta amb testimoni d'això. Sí, sí.
Perfecte. Ara, a què és el que passem d'aquesta història dels murs de Villarreal, Santi?
Bé, podríem parlar en concret sobre tota la història de la Torre Motxa, que Joaquín Lizandra, crec que ens explica magníficament un article que va publicar, i com al llarg del temps, doncs, aquesta torre, doncs, ha anat formant part de la nostra història, no? Mm. Doncs, un dels episodis així curiosos que ens explica és l'últim, el del que, diguem-ne, que es van tirar unes cases ahí darrere i es van construir els edificis que hi ha actualment,
Sí.
I això va ser als anys 80. Diu, l'any 1980 s'enderrocà l'edifici de dos plantes que n'hi havia situat a l'intradós de la torre per edificar de nou un edifici elevat de nou plantes d'alçària. La normativa vigent en aquella època no tenia prevista esta greu contingència i només es va poder aconseguir que se separara la nova edificació un metre i mig del mur i la torre, i es creà per això un estret corredor que va haver de ser tancat mitjançant una paret cega d'uns 3 metres d'alçària.
Perquè no afectara, diguem, a l'estructura de la torre, no?
Efectivament, perquè no afectara. Però bé, en qualsevol cas, d'una manera o d'una altra, gràcies a això... no gràcies a això, d'una manera o d'una altra tenim aquesta torre viva ahí per poder-la visitar i poder parlar de tot això i moltíssim més.
Afortunadament, no?
Sí, afortunadament.
Mira, Botera era el nom que rebia a l'edat mitjana l'orifici al peu de la murada al fin d'un carreró interior, no?
Sí, actualment una miqueta per representar això que dius tu, a la part dreta hi ha una reixa, així més baixa,
sí.
Que sembla ser que per ahí és on es traia els desperdicis de la ciutat i tot això. Sembla ser que estava una miqueta més cap a la dreta, però se va ficar ahí en representació del que havia sigut històricament.
Era
encertadament,
com si,
crec.
Com si fora un clavegueram, també, no?
Exacte, sí.
Sí, sí, sí.
Exacte. La Botera, No, bé, nosaltres tenim la foto així davant, però
sí.
Si aneu a veure-la, doncs ahir antigament hi havia una porta gran, Però, clar, històricament en el carrer hi havia més o menys el que s'anomena Botera, en valencià. Diu, la seva missió consistia en permetre el desaigüe de les escorrenties pluvials i en general de tot tipus de brutícia més o menys líquida en un temps en què no existia cap sistema de clavegueram i tots els residus de les cases, també els humans, anaven a parar al mig del carrer. Bé, les ciutats medievals eren així, vull dir, no n'hi havia doncs recollida del fem com el que podem trobar
avui
en
dia. Actualment, no. I clar,
d'una altra manera tot.
Sí, Santi, quan es comença, diguem, a desaparèixer un poquet el que seria la muralla?
Doncs, segons explica Vicent Hortells i Joaquim Lizandra, a partir del segle XVIII és quan perd la seua funció defensiva, I aleshores, doncs, com he dit, començant per l'arxiprestal, pel que he llegit, i després ja, doncs a poc va desprenent-se la ciutat, va creixent, van fent-se cases fora del mur, i això fa que, doncs que acabem amb el que tenim únicament avui en dia, no?
Uh-huh. Bé, que és poquet, no?, el que teniu present, que ja ho hem anomenat també.
Sí, perquè jo avui venim cap ací, clar, que estem dins de la vila, ara sí. Mateix, ací en l'estudi de Ràdio Vila Real, doncs diria, home, era bastant gran,
sí.
No era poc de tros, era un tros bastant gran.
Sí, fins...
Imagina tot això emmurallat ara mateix.
Sí, és una llàstima que s'ha, o sigui, que en aquell temps no valorar en el que ens podien deixar com a patrimoni, no?, i que s'acabaran derrocant fins i tot les torres, no?
Mira, diu, ja s'ha indicat que la demolició dels primers llenços de les muralles se va iniciar al segle XVIII, els quals els van seguir els portals d'accés, i en el segle següent la part que tapava l'eixida d'alguns dels carrers, com el de la Cova Santa, Sant Roc, per ahir va començar, diguem, a desaparèixer els murs, Desemparats i Sant Antoni. De tota manera, va ser ja en la segona meitat del segle XX en l'enderroc d'altres parts de la muralla situats a l'actual avinguda de la Murà. És a dir, al segle XX, en l'avinguda de la Murà, encara van desaparèixer alguns fragments.
O sigui, que això fa molt, molt poquet. Inclús, a lo millor, si poguérem recollir imatges de gent, a lo millor al segle XX trobaríem a lo millor restes o imatges, no?
Sí, segons això, sí. Sí. La veritat que sí.
És una llàstima, no, Santi?
Bé, però no li ha passat només a Vila-real, això. No, li ha passat a moltíssimes ciutats. Fa poc, crec que en un fort de València tenen un tros d'un mur medieval també, i la gent va ahir a comprar el pa i veu, visita la història de València, i crec que així té les xarxes últimament. I així a Vila-real, doncs, no són diferents en això. Evidentment, hauria estat una sort que s'haguera mantingut molt més del que eren les muralles medievals, però almenys tenim, vull dir, no ha desaparegut tot, tenim ahí un testimoni, que vull dir, sí, que ja és de molt de valorar que això s'hagi mantingut des de poc després de la fundació de Vila-real, quan se van fer, fins a avui en dia.
Sí, jo et comentava abans de fer la secció que Almassora, per exemple, el passa el mateix, no? Que tan sols té un trosset de mur que abans era on estava, diguem, el Museu del Joguet, que ara sí que l'han passat a la planta superior del Mercat Municipal, i que jo l'he vist, i que la veritat és que, clar, si no arribes fins allà, te penses que és un mur qualsevol d'una casa, no? I està ahí al centre del poble.
Sí, així doncs passa igual. Jo simplement, quan passegem per dins de la vila, doncs pensem que en algun moment, doncs, aquestes cases tenien un aspecte medieval, que sobretot en la zona esta que n'hi ha al voltant de Ràdio Vila-real sí que veiem estos carrers estrets,
sí,
que potser recorden a aquell temps, i pensem en això, que Vila-real té una història immensa i que molts l'han estudiat, com els que he dit, i algun més, no? El mateix últim arxiver, Vicent Gil, que també ha publicat moltes coses. Els documents estan ahí, en l'arxiu municipal, per a qui vulgui aprofundir en tot això, i sí que jo crec que caldria posar en valor, doncs, la història que tenim, no? Quan la gent visita la ciutat, o quan nosaltres mateixos que vivim a la ciutat estem així, doncs tota promoció és poca, no? Se n'ha fet promoció abundant, l'estem fent ara mateix,
sí,
però tota promoció és poca, sí que més d'una vegada, doncs, historiadors ensenyant la ciutat, ensenyant el que era la vila medieval, però com he dit, pot ser una indicació clara en el mateix carrer, doncs ajudaria encara més a situar-nos en aquestes antigues muralles que estan ahí encara que no les vegem, perquè sabem que n'hi ha fragments dins de cases, que evidentment no es pot tocar,
no,
això,
no
anem a fer-li un... Però bé, és patrimoni, vull dir, és patrimoni que continua ahí, amagat o a la vista, continua ahí.
Doncs, algo més que afegir en el dia d'avui, Santi?
No, simplement això, que com a medievals, medievals som i molt.
Sí.
Per tant, ara no podem celebrar aquestes fires, no podem fer aquestes coses, però que la història medieval està present, és real, i encara podem veure algunes restes per això.
I que la fiquem
amb molt
d'orgull. I que la fiquem també en valor, no? Que jo crec que és l'important, que tota aquesta història no es perda d'alguna manera.
Sí, ficar-la en valor, perquè quan anem a visitar algunes ciutats, i a vegades ens anem per Europa i tot això, i ara que estem de més introspecció per el virus, doncs a vegades el viatge més apassionant és el viatge que fas al costat de casa.
Sí, perquè si la gent sapiguera totes les coses que podem visitar ja a la mateixa ciutat on vivim, ens assombraríem, no, Santi?
Efectivament.
És una llàstima que això no es puga fer, i que a lo millor des dels propis col·legis en volta de fer una classe, diguem, molt didàctica, doncs, iren al carrer i recorreren aquesta, el que seria la vila medieval en in situ, no?
Sí, encara que ara també tenim, diguem-ne, limitacions per això, no es pot treure els xiquets. Vaig a dir-ho perquè abans no ho havia dit. Segons diu este autor, Joaquín Lizandra, la Torre Mocha abans s'anomenava probablement Esperonera.
Esperonera.
Perquè apareix així en una anotació del manual de consells. Diu literalment: si ha obrada e adobada la torre de dit mur apelada a la Torre de l'Espero, la qual és davall del portal apelat de València. Per tant, ese era el nom que no trobava abans, Esperonera.
sigui, un nom tècnic, diguérem, no?
Sí.
De quasi d'arquitecte.
Sí, bé, és normal, eh? Sobretot en les edificacions, que el nom vagi canviant al llarg del temps. Eh? Encara que els d'onomàstica és del que menys canvia, eh? Perquè fins i tot canvia la llengua, a vegades es manté, però vaig, en este cas és curiós, eh? Que sembla ser que tenia un altre nom.
Doncs bé, Santi Cortés, moltes gràcies per fer aquest programa tan medieval per ací, per a Ràdio Vila-real. Reclamem, no?, que ens fiquen almenys que siga al terra on estaven les muralles i les torres, i si no, que siguen nosaltres mateix mitjançant aquesta web que has dit abans, que puguem recórrer nosaltres mateix tots aquests vestigis.
Gràcies a vosaltres per promoure totes aquestes coses tan interessants per a la història de la nostra ciutat.
Fins divendres que ve.
Adéu.
Bé, i fins ací el nostre programa de protagonistes de Vila-real. Ha sigut un plaer estar amb tots vosaltres aquesta setmana. Passen un bon cap de setmana i ara els deixo amb els meus companys d'esports. Ens veiem dilluns a les 12, no falten. Escribes poemas, todo haces bien. Has nacido antes de...